Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
Último día del segundo mes de 2026. ¿Están listos? Nosotros también. Así comienza la función de El Séptimo Vicio. Equipo completo.
Así es, a punto de estar otra vez arruinado por el tráfico de Guadalajara, pero sí llegamos esta vez.
A tiempo el gran Jonathan Álvarez en los controles técnicos, Emanuel Candelas en la producción ejecutiva, Alejandro Coronado, soy Adoro Quijano. ¿Saben qué? Vamos a andar por todo el mundo en este programa. Vamos a darle una vuelta al mundo cinematográfico y, la verdad, con mucho orgullo decir que Latinoamérica está de plácemes porque una nueva película del cine brasileño está recuperando el interés por el cine de Brasil. La película que se ha estrenado ya en las salas de buena parte de Latinoamérica, por supuesto en Guadalajara, en México, se puede ver El Agente Secreto de Kleber Mendoza Filho, pero decidimos para la banda del Séptimo Vicio hacer un pequeño recuento de sus principales películas para que sepamos de quién estamos hablando, así que escuchemos qué películas ha hecho el buen Kleber. El debut en el largometraje del cineasta brasileño Kleber Mendoza Filho es Sonidos Vecinos. La historia de un puñado de habitantes de un barrio residencial de Recife atrapados en una creciente sensación de miedo y paranoia mientras que una empresa privada comienza a encargarse de la seguridad vecinal. Con algunos toques sutiles, Sonidos Vecinos crea una sensación de inquietud continua. En la banda sonora hay ruidos ominosos. Representaciones de las pesadillas de los inquilinos, indicios de un pasado colonial no muy lejano. La violencia parece estar a la vuelta de la esquina y seguimos adivinando de dónde podría venir. Sonidos Vecinos combina lo crudo con lo elegante, lo áspero con lo sensible, para alcanzar una poesía propia con sus vaivenes, su cadencia y su trascendencia. Sonidos Vecinos puede verse en la plataforma Nuestro Cine MX. En 2016, Mendoza Filho dirigió Aquarius, también conocida en México como Doña Clara, su mayor éxito comercial, en parte gracias al rol protagónico de la actriz Sonia Braga. Ella es Clara, una viuda de sensualidad aristocrática, una mujer que no teme a nada, rebelde con una fuerza serena. A pesar del cáncer, la pérdida de seres queridos, ha vivido décadas sin perder nada de su audaz belleza. Así, cuando el promotor inmobiliario que se ha apropiado de todos los departamentos del edificio Aquarius quiere comprarle su casa para construir un bloque de apartamentos de lujo, ella se niega. Se mantiene firme, firme contra la maquinaria inmobiliaria, contra la manipulación, la intimidación y la invasión. Con el vívido recuerdo de su propia vida, de su amor por la música, su país y su familia. Aquarius celebra al individuo frente a la aplanadora de la economía de mercado. Se convierte en una instantánea de una nación socavada por la urbanización agresiva, por sus contradicciones políticas, sociales y económicas. En todas las películas de Kleber Mendoza hay cuestiones relacionadas con el espacio urbano y con la extinción de un lugar de pertenencia, y esa amenaza es el corazón de esta historia. La delicadeza y la originalidad de Aquarius reside en el surgimiento de la humanidad a pesar de todo, en la fortaleza de su protagonista ante la adversidad. Bacuraú, Tierra de Nadie, el cuarto largometraje de Mendoza Filo, crea un poblado imaginario al oeste de Pernambuco, cuyos habitantes viven aislados del resto del mundo, sin agua potable ni ninguna ayuda gubernamental. Ese es el punto de partida para una fábula política que cruza la ciencia ficción, el western y los films de supervivencia. Como historia de violencia, rebelión y sometimiento, Bacuraú posee una brutal fuerza narrativa y visual, con un montaje deslumbrante y una capacidad para fusionar los géneros de cine de aventuras, thriller, ciencia ficción y distopía. El humor negro no está ausente y proporciona un respiro en una atmósfera sofocante. El resultado es asombroso. El virtuosismo técnico no eclipsa el poder de la metáfora moral y política. Bacuraú es una pieza cinematográfica absolutamente única, ejecutada con claridad y fuerza despiadadas. Una película que combina muchos temas e influencias y es, al mismo tiempo, una denuncia y un desafío satírico contra figuras como Jair Bolsonaro. Bacuraú, Tierra de Nadie, puede rentarse en Amazon Prime Video. A lo largo de sus películas, Kleber Mendoza ha construido una fascinante mitología de su ciudad natal, Recife, que ocupa un lugar central en su narrativa. En su documental Retratos Fantasmas, dibuja un retrato íntimo del hogar donde surgió su cine, un hogar concebido por su propia madre como medio de emancipación para una nueva vida. Notable ejemplo de documental personal y colectivo, Retratos Fantasmas es un homenaje a las salas de cine y su impacto en la vida social y la del director. Un retrato sobre la vida y la muerte y en algún caso la recuperación de alguno de los palacios cinematográficos de la ciudad de Recife. Sin nostalgia, ya que el pasado evocado también recuerda los años de dictadura cuando el cine estaba absolutamente vigilado por el régimen militar, Kleber Mendoza Filo cuestiona tanto el lugar de una sala de cine en una ciudad como el papel del cine en una vida. Retratos Fantasmas se encuentra en la plataforma Mubi. Bueno, pues ahí están estas cuatro películas en donde las pueden ver, y se ha estrenado El Agente Secreto, película que ha recibido innumerables premios, que está nominada a Mejor Película Extranjera o en Idioma Extranjera para los premios Oscar.
Así es, estamos hablando de tres galardones en Cannes: Mejor Director, Mejor Actor, el premio FIPRESI, otros dos en los Globos de Oro, otro en los Critics' Choice Awards, y habrá cuatro nominaciones en los premios Oscar. Así es.
Sí, es decir, una película que está, digamos, sacudiendo en la cinematografía brasileña, pero además la figura de Kleber, como hemos relatado a lo largo de esta sinopsis de sus películas, es la de un hombre brillante, pero sobre todo un hombre inteligente y bueno. Lo escuchamos agradeciéndonos a todos el ver la película. Escuchemos a Kleber.
Alô a todas e a todos. Soy Kleber Mendoza Filho, soy el guionista y el director de El Agente Secreto. Gostaría mucho de hablar ahora con los amigos y amigas en México. La película llega en las salas esta semana. El Agente Secreto es, claro, una película brasileña que tiene tido una recepción internacional muy buena. En Brasil es para mí una gran sorpresa porque la película es ahora un blockbuster, una película muy popular. Y este mensaje para ustedes viene de la idea que creo que la lógica del agente secreto es universal, pero creo que en nuestra región somos, nosotros somos hermanos. Creo que la lógica cultural, social, humana y política de nuestra región es tal vez un poco más clara que en otros países. Gustaría mucho de entender, de ver la interacción del agente secreto con ustedes como público. Gustaría también de agradecer a MUBI en México y Chile, a Cineplex en Colombia, Ecuador y Perú, y también Macocine en Argentina y Uruguay. Creo que es muy, muy importante defender la experiencia de salas de cine, las películas en salas de cine. Y creo que hoy programar películas en salas de cine es un acto político. Es un momento dramático, creo, en la historia del cine. Estoy muy feliz de saber que El Agente Secreto puede ser visto en una pantalla grande, en una experiencia colectiva. É isso. Muito obrigado por escuchar. Um beijo para todas e todos. Grande abraço.
Pues ahí está Kleber Mendoza. Sí, ha estrenado El Agente Secreto y podemos hablar horas de ello, mi querido claro. Jonathan. Creo que la resumiría diciendo que es una obra original, una obra emocionante. Esas que es muy difícil hacer un spoiler porque no sabría cómo contártela. Hay muchas maneras claro. de contártela.
Y bueno, yo la veo muy valiosa tomando en cuenta lo que ha estado pasando los últimos años, últimas décadas en México, de cómo retratas un momento tan doloroso de la historia de un lugar, de un país, sin caer en ese dramatismo o en ese simplemente tristeza, sino pues una película que termina siendo de repente humorosa e irónica, aunque retrata un momento muy oscuro de la historia de Brasil.
Y por otra parte, está llena, como bien dices, de toques de humor. Es una película profundamente seria. Uh-huh. Es una película que combina la aparición de una pata peluda que camina, que patea a homosexuales en los parques, que aparece adentro de un tiburón, pero al mismo tiempo es la historia de un padre que quiere salvar a su hijo, es la historia de una ciudad y de un país. En fin, podría decir muchísimas cosas. A él se le ocurrió la película justamente cuando estaba haciendo la película anterior, Retratos Fantasmas, y empezó a investigar en Recife, y ahí encontró muchas situaciones de Brasil. Aunque es una película relativamente larga, dura casi 3 horas, no la sientes. Es una película que se te va, y los últimos, digamos, 30 minutos son brutales. No voy a adelantar nada, así que hay que ir a ver El Agente Secreto, la película, yo digo, de este año, la película latinoamericana de este año, con mucho hasta ahora. Y nosotros vamos a regresar, no dejen de escucharnos, porque regresamos con dos promociones, con dos invitaciones para que vayan a ver buen cine.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación.
mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al Séptimo Vicio y lo prometido. Tenemos una primera promoción, van a ser dos, una primera promoción, cuatro pases dobles para la premier este lunes 2 de marzo a las 8 de la noche, mi querido.
Así es, a las 8 de la noche en Cinépolis Centro Magno, cuatro pases dobles.
A ver, yo diría que vamos a hacer una cosa, primero a las dos primeras chicas y luego a quien sea. Pero a las dos primeras chicas, ¿por qué? Porque el actor principal es...
Ryan Gosling.
Y pues sí, sí les brillan los ojitos cuando decimos Ryan Gosling. Entonces, la película se llama Proyecto Fin del Mundo, gracias a nuestros amigos de Sony que nos invitan a esta premiere, que será este lunes 2 de marzo a las 8 de la noche en Cinépolis Centro Magno, si no me mal recuerdo, sala 16. Ahí nos vamos a ver, ahí voy a estar. Y con mucho gusto, Israel Vega les contesta al 3331-3422-22.
Extensión 12801, 12802 y 12803.
Recuerden, las dos primeras chicas y luego los dos que sigan, cuatro pases dobles. Nosotros nos vamos a lo que sigue, porque fíjense que hay muchos estrenos, muchísimo, la cartelera está llena de buenas películas, pero hay una de esas películas pequeñas, ya la vi, cariñosas, bonitas, que vale la pena recomendar, sugerirlas, y resulta que Paloma Speitia fue a verla y aquí tenemos su reseña.
Hola, en estos días tan intensos y complicados quería ver una historia interesante y relajada. Tuve suerte y la encontré en la comedia dramática titulada ¿Está funcionando esto? La recomiendo hoy en El Séptimo Vicio porque es una película discreta y especial, de esas que a la primera pudieras descartar, hasta que días después te das cuenta de que todavía estás pensando en ella. Les cuento de qué va. ¿Está funcionando esto? Presenta a Alex, interpretado por Will Arnett, y a su esposa Tess, interpretada por Laura Dern. Una pareja de mediana edad que tras muchos años juntos decide poner fin a su matrimonio y reconstruir sus vidas mientras siguen criando a sus dos hijos. La historia se inspira en una anécdota real del comediante inglés John Bishop, quien tras una separación accidentalmente encontró su voz en el stand-up y luego lo convirtió en su carrera profesional. Alex, que trabaja en finanzas y está desorientado tras la ruptura, encuentra en la escena de stand-up de Nueva York un espacio de catarsis personal más que una ambición profesional. Sus rutinas no son chistes perfectamente elaborados, sino una forma de procesar su desgaste emocional.
I think I'm getting a divorce. What tipped me off was that I'm living in an apartment on my own. And my wife and kids don't live there. That was probably the biggest clue.
Ese recorrido, en lugar de forzar una transformación redentora, permite que Alex sea torpe, errático y muchas veces patético, mostrando cómo la comedia sirve de espejo para su identidad herida. También Tess descubrirá que su vida puede tener otro comienzo. Hay mucha honestidad en lo que sucede en esta historia y sus personajes, lo que evita el cinismo y la autocomplacencia fácil de algunas comedias adultas. En esa acumulación de pequeñas frustraciones, silencios incómodos y expectativas incumplidas, ¿está funcionando esto? Se mantiene coherente con su observación del desgaste vital, mostrando cómo lo cotidiano puede ser tan dramático y revelador como cualquier gran conflicto. Bradley Cooper, director del remake de Ha nacido una estrella y Maestro, escribe, dirige, produce y tiene un pequeño papel secundario en esta, su tercera película. La combinación de excelentes actuaciones, el tono entre despreocupado y reflexivo y los escenarios reales dan como resultado una película cuya fidelidad a las emociones humanas genera buen ánimo. A pesar de todas sus excelentes cualidades, ¿está funcionando esto? No es una obra maestra impecable, sino una película que solo pretende que pensemos en la vida como una sucesión interminable de muchos recomienzos.
Soy
soy Paloma Azpeitia. Sígueme en mis redes sociales como @PalomaAzpe.
Bueno, otra recomendación del séptimo vicio. Nosotros les decimos que son reseñas que te invitan a ver.
Claro.
Son reseñas que te dan ganas. Ya Jonathan dice que quiere ir a ver. ¿Está funcionando esto? Entonces,
bueno. Y bueno, lo mencionamos cuando una vez nos tocó con una peli de Disney, que aquí no vamos a recomendar películas que no queremos que vea la gente, ¿no?
Exactamente. A veces sí hacemos comentarios negativos de algo que decimos, híjole, no se la crean tanto, ya nos ocurrió con Cumbres Borrascosas, pero dijimos, allá a su cuenta, nosotros no nos gustó la película. Pues resulta que el día de hoy, hace un rato, en la mañana, logré tener una conversación con Yolanda Cruz, la directora de una película mexicana que está en cartelera, también la recomiendo muchísimo, una película de las que se están generando durante esta administración y que está enfocada a hacer películas dentro de las comunidades indígenas, con directoras indígenas, y es el caso de Yolanda. Desafortunadamente, por el tipo de entrevista, pues fue demasiado rápida, fue el día de hoy y que la programamos, y bueno, escuchemos esta breve conversación con Yolanda Cruz, la directora de La Raya, película que está en cartelera. Yolanda, es un gusto encontrarte nuevamente, sobre todo ahora que se estrena La Raya, tu segunda película.
Hola, Yolanda Cruz aquí, yo soy la directora de La Raya y me da mucho gusto estar con ustedes.
Me comentabas acerca del proyecto de hacer una película en tu comunidad y en lengua chatino.
Básicamente yo quería hacer una película de mi infancia, más o menos, ¿no? Es base en eso, utilizando las herramientas que el cine te da, pues lo hicimos una historia más contemporánea, ¿no? Distinta a lo que fue mi niñez en este pueblo. Y queríamos hacerlo en chatino. Para hacer eso, pues, el chatino, pues, es una lengua bastante difícil, tiene, no recuerdo cuántos tonos, tengo dos hermanas lingüistas que me van a matar ahorita, pero tiene muchos tonos, tiene como 8 tonos, más que el chino, y entonces es muy difícil de aprenderlo. Entonces, si yo quisiera tener actores profesionales, tendrían que aprender chatino, ¿no? Entonces, el caso es de que hicimos casting de niños en la región, entonces, pues, entrevistamos como a 200 niños por ahí. Sabíamos que había la actriz que iba a llevar la historia, que iba a cargar todo el peso de la historia, sí tenía que ser alguien que tuviera un poquito más de experiencia, ¿no? Entonces, en este caso tuvimos suerte que tenemos, pues, una de las mejores actrices mexicanas, que es de Oaxaca. Le compartimos el guión y ella aceptó, Mónica del Carmen, en la madrina, ¿no?, de Diana, la que es la actriz principal. Entonces hicimos una mezcla de la gente del pueblo con actores, ¿no?, con estos dos actores que teníamos.
Algo que destaca de La Raya es este humor irónico, un tono un poco desolado, pero muy nuestro.
Pues así es como uno vive realmente la vida, ¿no? No es como que toda tu vida es toda una drama, ¿no? Sino que tienes una vida en la que disfrutas, ¿no? Hay dolor, hay carencias, pero también creo que también hay cosas que son buenas, ¿no? Que uno puede rescatar de lo bueno de crecer en una comunidad, ¿no? Entonces, que no es perfecta, pero más sin embargo, o sea, no es perfecta porque pues todos se fueron de ahí, ¿no? Si fuera perfecta no saldrías de ese paraíso, ¿no? Entonces yo quería como demostrar un poco eso. Entonces creo que es una historia bastante deprimente, pero ¿cómo lo hacemos, no? Y también como dentro de que es un cine que lo planeé para mi pueblo, para que pudiéramos tener una plática, un diálogo hacia dónde vamos, ¿no? Entonces si quieres tener un diálogo, pues no les puedes poner algo así tan serio y analicemos esto, ¿no? Estos temas son los que vamos a tratar ahora, ¿no? Entonces era más en eso, entonces...
El cine, usado a la manera como lo has hecho tú en La Raya, es una herramienta muy importante para visibilizar la vida de las comunidades.
las herramientas del cine se están cambiando, pero creo que sí, el cine es una, puede ser una herramienta muy fuerte para las comunidades indígenas porque preserva la lengua. Ellos tienen una autoestima al verse representados en una pantalla grande, que sus historias son importantes, que no nada más son como, como usados como para representar unos ciertos estereotipos que tenemos, ¿no? Entonces creo que ellos puedan contar esas historias, creo que sí, es muy importante.
Recuerdo haber visto y disfrutado La Raya en el Festival Internacional del Cine Morelia el año pasado. La Raya es el nombre del pueblo, un pueblo donde de la nada aparece un refrigerador ahí y un par de vivales dicen, bueno, vamos a hacer un billete. Y ahí empieza una historia bastante, digamos, interesante, porque el propio refrigerador va a empezar a revelar cosas y secretos del pueblo y la cosa se complica. Una película divertida, bien hechecita, a mí la verdad me gustó y por eso la recomendamos. Y fue muy delicioso platicar con su directora. Desafortunadamente, ya saben, en el radio, pues el tiempo nos limita muchísimo. Mi querido Jonathan, nosotros estamos también ardientes de saber que la próxima premiere nos la vas a anunciar tú. Digamos, la promoción que tenemos, la que sigue, es tuya.
Así es, sigan escuchándonos porque el siguiente segmento tenemos un regalito que personalmente les quiero hacer porque la siguiente semana tenemos un estreno muy especial.
Bueno, pues nosotros hacemos un corte brevísimo, regresamos. Esto es El Séptimo Vicio.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Séptimo Vicio, creo que no les gusta a las chicas Ryan Gosling. Nada más tardaron como 2 minutos en responder las preguntas. Ya tenemos aquí a las ganadoras. Gracias, María Celia Torres Reyes, Conchita Godínez Aguilar, Marta López Arias y se coló Juan Alberto Conde. No te creas, Juan Alberto. Gracias por escucharnos, Juan Alberto Conde Flores. Y por favor, estén muy atentos a su correo, porque a través de su correo van a recibir el procedimiento a través de el cual ustedes van a sacar su propio pase. Lo tienen que, digamos, elaborar. Es una cosa muy sencilla, pero nosotros es la manera de que nos aseguremos de que vayan. Les mandamos las instrucciones, ustedes bajan su pase y pues ahí nos vemos el próximo lunes para ver esta historia de un astronauta que desde el espacio quiere salvar al planeta de el fin del mundo. Bueno, espero que se apure porque la cosa ya se está poniendo bastante complicada, mi querido así Jonathan. Es. Y bueno, pues ahora sí nos vas a decir cómo nos vamos a ganar tu promoción.
Así es. Bueno, entonces la gran noticia es que ya tenemos estreno comercial para Duba. La gente que nos escucha constantemente sabe que yo dije una película, la estrenamos el año pasado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Lo repito, se llama Duba.
Así
Duba.
Es, sobre el doble medallista olímpico Germán Sánchez, que todos conocemos aquí en Guadalajara, y estrenamos por fin en cines el 5 de marzo. Y les quería invitar, les quiero regalar 3 pases dobles para la película. Lo único que tienen que hacer es en nuestra cuenta de Instagram, duba-documental, enviarnos un DM y ponernos quiero los boletos, y las primeras 3 personas que nos manden el mensaje se van a llevar esos pases dobles para la función que elijan, porque todavía no me dicen exactamente en qué horarios va a estar, entonces nos ponemos de acuerdo.
De que van a ir a ver Duba, van a ir a ver Duba. Lo que pasa es que todavía estamos ajustando los horarios de la exhibición.
Y les picho un pase doble a las primeras 3 personas que nos manden mensaje en Instagram, duba-documental.
Muy bien. Ya estuvimos primero en Brasil, en Recife particularmente. Luego nos fuimos a Nueva York a ver el stand-upero que lo están divorciando. Luego anduvimos en Oaxaca. y ahora resulta que nos vamos a Israel, no directamente porque la cosa ahorita está muy canija con ese país, pero estamos nosotros a punto de disfrutar hoy, por ejemplo, otra película más de la edición número 23, la 23ª edición de el Festival Internacional de Cine Judío en México, y nuestro compañero Juan Pablo Rivero nos hace la reseña.
El cine tiene la capacidad de hacernos viajar, recordar, cuestionar y dialogar. Esas experiencias y más las vas a encontrar en la edición 23ª del Festival Internacional del Cine Judío en México, que se exhibe en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. El festival ofrece 7 propuestas originales en diversos géneros que reflejan la diversidad, la complejidad y la riqueza de la vida judía contemporánea. Este año, el festival ofrece una selección que combina humor, sensibilidad y profundidad. Historias que hacen reír, pero también reflexionar. Cada película abre una ventana distinta al mundo judío, desde las complejidades familiares hasta los dilemas personales, pasando por la tradición, el amor, la pérdida y la esperanza. Son historias emocionantes que invitan a reconocernos en el otro, a celebrar la vida y a pensar sobre la identidad, familia, memoria y resiliencia. De la espléndida programación, hemos elegido 2 películas que por su pertinente actualidad son imperdibles. Una es La Propiedad. Basada en la novela gráfica de Ruth Umoda, un relato que nos acerca a la vida de quienes han experimentado el despojo, y para quienes una propiedad nunca es solo un inmueble, sino un vehículo de memoria, un lugar llamado pertenencia. Vista en el contexto político actual, La Propiedad resuena de maneras inesperadas. Una historia sobre judíos que recuperan sus hogares perdidos. Llega en un momento en que el desplazamiento y el retorno dominan el discurso sobre Israel y Palestina. Los paralelismos son intencionalmente incómodos. Una reflexión profunda sobre la memoria y la identidad, disfrazada de relato entre abuelas y nietas. También te sugerimos no perderte la docuficción de Perros y Hombres. Ambientada en el kibbutz Nir Oz, en la frontera con Gaza, inmediatamente después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Comienza en el kibbutz devastado, donde una joven llamada Dar, de 16 años, regresa a las ruinas de su aldea para buscar a Shula, su perra, que desapareció durante el ataque. Shula escapó para perseguir la camioneta que se llevó a su madre. La búsqueda se convierte en un viaje a través de la memoria y el trauma colectivo de toda una comunidad. El hilo narrativo de la mascota perdida, metáfora de la ruptura del vínculo entre los seres humanos y el mundo, entre la sanación y la destrucción. Shula, la perra, no es una mascota en el sentido realista, sino un verdadero fantasma destinado a convertirse en un sujeto de duelo compartido. Es el único cuerpo que puede pertenecer a ambos pueblos. De Perros y Hombres no es, pues, una película que retrate el conflicto ni una obra de denuncia directa, sino una reflexión moral sobre el vacío dejado por la violencia, sobre la memoria del cuerpo, de los objetos y los testimonios, y sobre la resistencia silenciosa del afecto.
Yo soy judía.
I'm Jewish.
Yo soy judía.
Soy judío.
Yo soy judía.
Yo soy judío.
Soy de aquí, soy de allá y soy de todas partes. 23º Festival Internacional de Cine Judío en México.
Con la actualidad de los festivales cinematográficos, en El Séptimo Vicio, soy Juan Pablo Rivero.
Es momento de mirar otras pantallas. Con Jonathan Álvarez.
Esta semana les quiero contar una serie de películas que me tienen muy emocionado, y es que, de hecho, ahorita, bueno, mucha gente no lo sabe, pero estoy en la godinada cinematográfica, ahí en una película, y en la oficina se está hablando tanto de que se van a reestrenar unas películas que hace uno o dos años las comenté aquí. Ella se había reestrenado una de ellas y tuve la oportunidad de verla, y estamos hablando ni más ni menos que el reestreno de tres de las cuatro películas que en vida dirigió el grandioso Satoshi Kon, que son Paprika, Perfect Blue y Millennium Actress. Y a ver, ¿de qué van un poquito para comentarles? Paprika, mucha gente tiene como estándar del cine que te hace sacar humo del cerebro a Inception o El Origen, ¿no? Pero si les gustó Inception, si les gustó El Origen, les recomendamos ver esta joya de la animación japonesa. Va sobre un equipo de psicólogos que están desarrollando tecnologías para navegar conscientemente a través de sueños de sus pacientes y así mejorar su trabajo de psicoanálisis. Pero los prototipos de la máquina son robados, permitiendo a los ladrones acceder a los sueños y pensamientos inconscientes de las personas conectadas a la máquina. Y bueno, igual que esta película que les comento, Inception, El Origen, de esas películas que nos deja pensando qué es real, qué no es real, en qué momento estamos en un sueño, en qué momento estamos fuera, porque es la misma confusión que tienen los personajes, y además con un dibujo tan precioso, tan perfecto, y para ver en la gran pantalla. Esa fue la que yo tuve la oportunidad de ver hace un par de años, que a mí me dejó completamente destrozado mentalmente.
Paprika.
Ajá. Luego está Perfect Blue, que es un thriller psicológico y que es la ópera prima del director, sobre una cantante llamada Mima Kirigoe, que decide dejar la música para dedicarse a la actuación. Pero ¿qué pasa? Que todos sus fans, que eran tan obsesivamente fanáticos de su música, como que se le voltean, y entonces comienza ella a recibir muchos ataques, mucho odio de parte de esas personas que tanto la amaban. Se vuelven casi como unos enemigos. Y bueno, también entra en esta dinámica, y es muy característica del cine de Satoshi Kon, que es que de repente ya no sabemos qué está pasando, qué son alucinaciones, porque le empieza a jugar tanto en la mente de esta actriz que de repente ya no sabemos qué es alucinación, qué es real. Y la tercera película que se va a estrenar de este gran director es Millennium Actress, que cuenta la historia de dos documentalistas que investigan la vida de una leyenda viva de la actuación para uno de sus proyectos, pero a través de ella, contándonos la historia de su vida, nos pinta una pintura de una época muy específica en Japón, desde el gran terremoto de Kanto en 1923, la segunda guerra entre China y Japón, la segunda guerra sino-japonesa y la segunda guerra mundial. Entonces también una película que nos permita adentrarnos en un periodo histórico de la historia de Japón muy muy interesante. Y estas tres películas, Paprika, Perfect Blue y Millennium Actress, estarán en Cinépolis a partir del 5 de marzo, mismo día que estrena Duba. Y decirles que nos queda un pase doble para Duba. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un DM a la cuenta de Instagram Duba/documental para ganarse un pase doble a la película que estrena el 5 de marzo.
Y excelente esta recomendación de volver a ver las películas del maestro Satoshi Kon. Yo nada más digo, falta una que yo agregaría, que son Los Padrinos de Tokio.
Claro, que bueno, no la mencioné ahorita porque esa no se va a estrenar.
No, se va a estrenar, pero es, digamos, son las cuatro grandes películas que son, ya lo decía Jonathan, las que se van a poder ver: Paprika, ¿sí? La primera, La Actriz del Milenio y
Perfect Blue.
Perfect Blue.
Y bueno, si me permites anunciar, ya tenemos a los tres ganadores de los pases dobles para Duba. Es Connie Saenz, Robinson Mitch y Eduardo Reyes Melín. Así es que yo les estaré contactando por DM y por Instagram para sus pases dobles para la película Duba.
Y ahorita que mencionaste a Connie, yo desde aquí le mando un gran abrazo a Connie Saenz, una de nuestras radioescuchas más fieles. Ella jamás se pierde un programa del Séptimo Vicio. Y es justo que yo creo que un día la vamos a invitar aquí. ¿Qué te parece?
Pues estaría
chido. Le voy a escribir a Connie a ver si se anima y nos ponemos a platicar a ver qué le gusta ver, si ve series, si se va al cine o si nada más se la pasa escuchando el Séptimo Vicio. Bueno, no es cierto. Bueno, hacemos nuestro último corte y regresamos al Séptimo Vicio.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El Séptimo Vicio.
Síguenos en Twitter, @RadioUDG.
El Séptimo Vicio.
Cine en permanente construcción.
Última parte del Séptimo Vicio, quiero retomar una película de la que no hablé, un estreno de una película suiza mexicana, y es una película, lo adelanto, lo advierto, es para gente que le guste cine diferente, no el cine de acción, el cine clásico. Algunos les llaman cine contemplativo, otros cine de autor. Yo creo que es un cine cuya propuesta es diferente. La película se llama Cosmos, está dirigida por un fotógrafo y director, guionista suizo, Germinal Roux, o Roux en francés. Y bueno, hay un tipo de cine, decía yo, que frente al ritmo del mundo exterior nos invita, yo digo, a desacelerarnos, a bajarle dos rayitas al acelere y ver otras cosas, Jonathan.
Pero bueno, siento que es esas películas que nos ofrecen esos descansos que son muy, muy necesarios. Estamos hablando de una película que se trata sobre un hombre que se llama León, que es un hombre de campo que sabe leer los secretos de la naturaleza, y Elena, una poeta y catedrática, que se encuentran en los últimos momentos de sus vidas, ¿no? Y entre ambos se crea esta especie de comunión en la que extraen reflexiones muy importantes acerca de la vejez, la muerte y los afectos. Y siento que, como luego siento que tenemos esta dinámica de diferentes generaciones, tú y yo, y también ver qué perspectiva podemos tener ante esta película.
Bueno, qué bueno que lo dijo un joven. Yo me iba a ir por dos motivos. Escogí esta película. Primero, porque ocurre en Yucatán, la tierra de mis padres, de mis abuelos, y en un lugar que conozco. Así que, pues dije, bueno, pues hay que ver esta película. La película es totalmente en blanco y negro, maravillosamente filmada. La película es larga, es una película también de 2 horas y media. Okay. Y yo creo que no busca mostrar el exotismo, no busca mostrar lo folclórico, sino esto que bien señalaba Jonathan, este tipo de vínculos, este transcurrir lento de la vida donde se pueden crear otras nociones de convivencia humana. Creo que hay un trasfondo espiritual que no se explicita, pero que está presente, y eso es lo que vale la pena de Cosmos. La pueden ver, por supuesto, en el lugar donde se ve el mejor cine en nuestra ciudad, que es la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Cineteca de nuestra universidad, ahí donde con frecuencia los encuentro todos ustedes. Es momento de que vayamos a escuchar lo que Claudio Caballero nos dice que hay que ver.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
Amigos y amigas del Séptimo Vicio, estamos listos aquí para poderles llevar lo que febrero nos trajo y lo que marzo nos dará de estrenos. Quédate con nosotros y escucha Hay que ver. En HBO Max, Banksters. Esta es una serie que llegó de estreno el 20 de febrero. Es una serie que explora la amistad, la familia y la transformación de un empleado bancario modelo que se convierte en un ladrón de bancos. Sí, es el protagonista. Apenas 20 años tiene Yusuf, que durante un partido de fútbol llega a ser arrestado. Y desde el primer capítulo te ofrecerá acción, donde verás quiénes son los cómplices de él y por qué le están jugando chueco. Banksters, disponible en HBO Max. DTF St. Louis. Esta es una miniserie original de HBO. Está compuesta de 7 episodios. Historia que está centrada en un triángulo amoroso entre 3 adultos que experimentan la crisis de la mediana edad y que lleva a uno de ellos al extremo de su vida. El elenco es lo que más llama la atención: Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini. Sí, también estarán Richard Jenkins, Peter Sarsgaard, entre muchos otros. Si te gusta la acción, esta es una comedia negra de 7 episodios que te van a dar amor, venganza, asesinato, acción en una misma serie. Estoy hablando de la serie de HBO titulada DTF St. Louis. Ahora hay que ver The Hack.
Más de 130 personas espiadas. Y es solo la punta de un iceberg descomunal.
Thank you. cambio de plataforma porque esta está disponible en Filmin. Es su temporada 1. Llegará el 3 de marzo desde el Reino Unido y el creador y director de esta multipremiada serie de la que tanto hablamos, Adolescencia, Jack Thorne, ahora nos presenta esta nueva producción, The Hack. Es una historia real detrás de un escándalo de espionaje que además orquestó el News of the World, una versión dominical del tabloide británico The Sun, y por el que, bueno, pues intervinieron los teléfonos de políticos, de actores, de famosos, y seguramente escuchaste sobre esta noticia. Sobre esto trata. Un periodista descubre pruebas de espionaje telefónico en un periódico sensacionalista. Un ex detective de policía investiga el asesinato sin resolver de un investigador privado. Esta serie la puedes ver en Filmin y es The Hack. Cambiemos entonces de plataforma. Amazon Prime Video nos trae un nuevo estreno. Estoy hablando del joven Sherlock, que llega el 4 de marzo desde el Reino Unido. Es Guy Ritchie, el director, que estará ahí al frente poniendo su sello, sobre todo en los primeros dos episodios. Esta es una reimaginación del querido detective de la mano de este director y productor ejecutivo Guy Ritchie, que ya tiene a sus seguidores y nos va a narrar la historia de los orígenes de Sherlock Holmes. Trae, pues, irreverencia, acción, ingenio y encanto de las películas de Guy Ritchie, Sherlock Holmes, las recordarás. Esta es la serie El joven Sherlock Holmes, con la historia del origen de este célebre detective de Sir Arthur Conan Doyle. Para que no te la pierdas, llega a Amazon Prime Video, El joven Sherlock. Para terminar, les invito a ver en Netflix Vladimir. Una profesora de inglés, obsesionada con un apuesto compañero, ella en su matrimonio y en su vida profesional, pues un poco complicada, pero de repente aparece esta persona. El reparto te va a gustar. Rachel Weisz, Leo Woodall y John Slattery. Vladimir. Verás una comedia erótica y una historia adaptada de una novela de Julia May Jonas, lo que tendremos para ver con 8 capítulos. Vladimir, una serie que está destinada a ser un gran éxito en Netflix. No te la pierdas. Así se terminan las sugerencias para este sábado. Yo soy Claudia Caballero. Me puedes seguir en el Instagram claudiacaballero.mx y así enterarte de estas y otras series para ver en plataformas. Nos encontramos en el próximo Séptimo Vicio.
Y en esta parte final, ¿qué te parece, Jonathan, si hacemos un recuento de lo que platicamos el día de hoy? Empezamos hablando del cine de Kleber Mendoza, nosotros, Filo, nosotros hablamos de que son como memorias de un país a la intemperie, y hablamos también del estreno de El Agente Secreto.
Así es, luego nos fuimos a pues invitarles a la premier de proyecto Fin del Mundo y contarles unos estrenos que también tenemos en cines.
Entre ellos está Funcionando, que nos, cuyo comentario nos trajo Paloma Speitia. Luego entrevistamos a Yolanda Cruz, la directora de La Raya. Y luego hicimos una especie de sinopsis sugiriendo dos películas de esta edición número 23 del Festival Internacional de Cine Judío, que está en la Cineteca desde el jueves pasado, pero que también va a estar a partir de la próxima semana en Cinépolis Centro Magno. Ahí lo van a estar exhibiendo. Claro. Luego escuchamos al buen Jonathan, que nos invitaste a ver.
Ah, sí, así es. Les quiero reiterar, los invitamos a ver Duba. Ya volaron los pases dobles, pero pues volverles a abrir la invitación. Estrenamos 5 de marzo, o sea, el próximo jueves, en la Cineteca, en Cineforo y en Cine Mayagüel, una película sobre el doble medallista olímpico tapatío Germán Sánchez en su último año como clavadista de alto rendimiento.
Si pueden llamar porra, mejor, ¿eh? Por favor. ahí los esperamos. Y finalmente terminamos como cada semana hablando con Claudia Caballero de todas estas series que son alternativas de entretenimiento en nuestra propia casa.
Bueno, y comentando también el estreno de Cosmos, la película ambientada en Yucatán.
Qué bárbaro, se me estaba yendo, qué bueno. Bueno, ya se nos pegó el tiempo. Ahí buscándole, ahí picándole a los playlists, encontré una cosa de una cantante que a mí me gusta mucho. Se llama así, Likely, y su nueva rola me gustó, y con esta quiero decirles hasta pronto. Gracias, Jonathan.
Así es, deseándoles un gran abrazo y otra semana de mucho gran cine.
Gracias también a Emanuel Candelas, Alejandro Coronado, a Israel Vega, que nos ayudó en los teléfonos. Soy Eduardo Quijano, los espero el próximo sábado aquí en El Séptimo Vicio.
Vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.